El título del mensaje, hazlo a la manera de Dios. Mira que tiene al lado y dile, hazlo a la manera de Dios. Amén. Hazlo a la manera de Dios. Amén. Quisiera que por favor usted me acompañe. Vamos al Antiguo Testamento. A ver si usted me puede ayudar leyendo conmigo capítulo 1 del libro de Jeremías. Vamos a leer dos pasajes. Gloria a Dios. Jeremías capítulo 1, si me acompaña en el llamamiento y misión de Jeremías, capítulo 1. Me gusta muchísimo, vamos a leer lo que dice en el verso 8 al 10. Dice la palabra del Señor en Jeremías capítulo 1, en el verso 8 al 10. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Amén. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, dice Jeremías. Y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Vamos a leer hasta ahí. En el llamamiento y misión, no solamente habla del llamado, sino el llamado y la misión de Jeremías. Usted y yo hemos sido llamados por Dios y también tenemos una misión. Usted puede leer la escritura y dice que el Señor fue el que nos rescató y después nos envió a predicar el Evangelio, ¿verdad? ¿Cuántos saben que el Señor nos envió a predicar el Evangelio? Tenemos un llamado y tenemos una misión que cumplir. Mucha gente se queda solamente con el llamado y viene a la iglesia y se queda en la iglesia y se sienta y disfruta de lo precioso que es escuchar la palabra y escuchar la alabanza, la oración, pero se quedan sin cumplir la misión. Por eso el título del mensaje es, hazlo a la manera de Dios. No hagas la mitad solamente recibiendo el llamado. Haz el llamado y cumple tu misión. La misión que Dios le da al profeta está en palabras bien gráficas, ¿verdad? No anda con muchas vueltas, le dice, yo estoy contigo para librarte. Cuando le dice estoy contigo para librarte, le está diciendo que va a tener que enfrentar algunas cosas, que va a necesitar que Dios lo libre. Dios no se lo dice, pero se lo dice. Yo estoy contigo para librarte. O sea, no va a ser fácil, vas a enfrentar oposición, vas a enfrentar dificultades. Yo estoy contigo para librarte. En términos bien claros, el Señor le habla, le dice, he puesto mis palabras en tu boca. Y cuando describe la misión tiene un aspecto negativo y un aspecto positivo. Primeramente le dice, para arrancar y destruir, para arruinar y derribar. Cuatro palabras negativas. Cuatro palabras que indicarían lo contrario a lo que nosotros esperamos. Pero tiene mucho sentido cuando usted lee la Escritura. Y luego le da dos palabras y le dice, edificar y plantar. Cuando Dios llama es para hacer un trabajo más dramático del que pensamos muchas veces, porque Dios cuando quiere hacer las cosas, Él las quiere hacer por completo. Él no quiere simplemente maquillar, Él quiere cambiar. Hermanos, emparchar las vidas no es el negocio de Dios. El Señor no lo manda a Jeremías a que vaya a maquillar la situación de la nación. Él no lo manda a que vaya a simplemente convencerlos de que sean un poco más buenos. Él le dice, te pongo sobre reinos y sobre naciones para que arranques, para que destruyas, para que arruines, para que derribes. Imagínense la misión que le está dando al profeta. No le dijo, ve y trata de convencerlos para que sean simplemente más buenos. Él decía, no, mira, yo no estoy preparado, soy niño, y comienza a excusarse, al igual que todos, como podemos encontrar a Moisés excusándose, como podemos encontrar a muchos excusándose, y como quizás usted y yo nos excusamos cuando vemos y enfrentamos la misión que Dios nos ha dado. Comenzamos a ver lo que nos falta, comenzamos a ver lo que nos cuesta, comenzamos a ver las limitaciones, y cuando vemos el tamaño de la tarea y el valor que hay que tener para enfrentarla, porque el Señor lo está mandando a hacer cosas grandes, a veces nos podemos llegar a sentir nosotros que estamos equivocados, que no hemos entendido a Dios, Pero no, hermano, la verdad es clara. Dios no mandó a emparchar nada. Él dice, no se pone vino nuevo en odres viejos. No se pone un parche nuevo en un vestido viejo. El Señor no manda a remendar nada. El Señor manda a destruir lo viejo. Y el Señor, cuando agarra una vida, la cambia de todas maneras y dice, ¿sabes una cosa? A partir de ahora, todas las cosas viejas pasaron. ¿Entienden? El Señor no nos manda a maquillar muertos y sentarlos dentro de la iglesia. El Señor te manda a resucitarlos, a darles vida en su nombre. Pero hermanos, Jeremías enfrenta esto y nosotros también, pero el problema es que como la tarea es muy difícil y requiere de mucho valor y de mucho esfuerzo, lo hacemos a nuestra manera. Por eso encontramos y he escuchado por ahí de iglesias que para atraer a la gente te ponen música mundana. ¿Cuántos han escuchado eso? Yo lo he escuchado. Hermanos, si se hacen fiestas o se hacen cosas a veces para atraer a la gente, pero con un contexto mundano. Hermanos, y estamos haciéndolo a la manera de nosotros, pero no es a la manera de Dios. Cuando usted mira a los apóstoles, usted va a ver que ellos venían con poder, y el apóstol Pablo dice, claro, mi evangelio no consiste en palabras. Él no vino a maquillar nada, él vino a transformar. Cuando nosotros vemos la obra de los apóstoles venían a destruir con todo un sistema diabólico y a establecer el reino de los cielos. Es claro el Señor, como llama Jeremías. Hermanos, muchos, lamentablemente, han caído en el error de creer que el cristianismo es hermosear la vida de los muertos y dejarlos muertos pero maquillados. Muchos han caído en eso. Entonces usted lo ve y dice, sí, el hermano tiene un montón de pecados, pero qué bueno que es. Es tan buena gente. Mire, buena gente y todo, se va a ir al infierno por más que esté dentro de la iglesia, porque necesita transformar su vida. No puede ser un tibio, porque los tibios Dios los vomita. Entonces caemos en el error, hermano. No debemos de ser así. Una persona que hermosea su vieja vida y no la cambia, no pasa de tibio. No va a haber poder, no va a haber nada en su vida porque no está haciendo las cosas a la manera de Dios. Necesitamos entender que Dios no nos mandó a ser solamente buena gente, nos mandó a ser transformadores, representantes de un mensaje que Él hizo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Antes de que se pueda producir cualquier edificación en un terreno, hay que arrancar, hay que limpiar, hay que romper. Muchas veces usted va a construir en un terreno donde hubo una casa vieja y esa casa vieja tiene que ser quitada. Y usted no puede construir sobre las ruinas, tiene que incluso sacar las ruinas y tirarlas. Necesita una limpieza el terreno. Y hay una verdad interesante, hermanos. La parte negativa de este proceso tiene que ver con lo positivo. Es decir, es negativo arrancar, suena negativo destruir, suena negativo derribar. Pero cuando se limpia, se construye algo mejor. Y muchas personas le tienen miedo cuando usted viene y les habla de Cristo. Y a veces tenemos miedo de hablar de Cristo y decirle a una persona, tienes que dejar esa vida que estás llevando. Me ha tocado de personas que están trabajando en un lugar de pecado decirle, ¿sabes qué? Tienes que renunciar a tu trabajo porque estás en el medio de la perdición. Y si eso te está arruinando, es mejor santo, salvo y con una falta de algo y no que estés metido en la mugre y termines arrastrando y nunca puedes salir. Rodeado de malas amistades, tienes que tomar una decisión. Y yo no ando aconsejando a la gente que renuncie a su trabajo, pero en algunos casos he visto gente que trabajan a lo mejor en un bar y son alcohólicos y no pueden dejar la bebida. Entonces le digo, si no tienes la fortaleza, pues salte de ahí, vete de ahí, porque aparte andar sirviendo bebida alcohólica no es algo que Dios aprueba. Pero antes de conocer a Cristo, muchos tomaron muchas decisiones que los dejaron en situaciones que hay que cambiar. Hermano amado, arrancar, destruir, arruinar, derribar, suena feo. Pero ¿sabe una cosa? Si yo no hubiera destruido y derribado todos los altares que había en mi corazón, no habría lugar para el trono de Dios. Pero hay personas que todavía tienen altares en su corazón que hay que destruir, que hay que derribar. Idolatrías. Pasiones, cosas que hay que derribar y destruir. Usted no destruye lo que piensa volver a usar. Por eso cuando la Biblia habla de destruir, está hablando de eliminarlo para siempre. destruir esas malas relaciones, destruir esas idolatrías, destruir esas bajas pasiones, destruir los vicios, arrancarlos de las vidas. El Evangelio de Jesucristo viene a hacer eso en las vidas, a transformar a la vida, a arrancar, no viene a emparcharla. Viene a arrancar a las personas también de momentos y de situaciones que no les sirven ya para nada. El apóstol Pablo, si usted me acompaña al libro de Gálatas, capítulo 2, por favor. Capítulo 2 del libro de Gálatas. Quiero contarle un poquito el contexto antes de ir al versículo que me interesa que usted y yo escuchemos. Usted se va a dar cuenta, en el contexto nos habla de que el apóstol Pablo, después de 14 años, sube a Jerusalén para hablar con aquellos que tenían cierta reputación. Y ahí estaba Jacobo, estaba Pedro y estaba Juan. Jacobo, Pedro y Juan, tres personas a las cuales Dios estaba usando, llevando el Evangelio a los judíos. Tres personas que Dios había levantado. Y el Evangelio que le fue dado al apóstol Pablo fue un Evangelio a los gentiles. Entonces dice que él, para no cometer ningún error, dice que se acercó a los que tenían cierta reputación para hablar con ellos. Y dice la Escritura que quedaron de acuerdo y los apóstoles les tendieron la mano. O sea que le dijeron, está bien, sigue haciendo lo que estás haciendo, que estás bien, Dios te ha llamado. Les tienden la mano en señal de aprobación, de justicia, y continúan su ministerio. Entonces, hasta ahí todo se ve muy bien. Pero si usted me acompaña, en el verso 11, dice, cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Porque antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, es decir, su otro compañero, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de lo de la circuncisión. Y en su simulación participaban también otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, nosotros también somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro del pecado? En ninguna manera. Escucha el verso 18. Porque si las cosas que destruí, las mismas las vuelvo a edificar, transgresor me hago. Pablo era un hombre que tuvo que destruir muchas cosas en su vida. Él llegó a decir, las cosas que eran para mí ganancia, las he estimado como qué, como basura. Las arrancó de su vida, las destruyó, las picó y las tiró afuera. Y cuando se encuentra con estos hombres, los respeta y viene a ellos para escuchar una palabra de aprobación. Cuando descubre que los hombres le aprueban y ve que está bien, comienzan a ministrar. Y cuando se encuentran, descubre él que este hombre que debiera de ser más maduro, Pedro, resulta que se había convertido en un hipócrita porque estaba reconstruyendo lo que había destruido. Cuando Dios le había llamado a plantar algo nuevo en su vida, la palabra de Dios. Como a Jeremías, le dice, te he puesto para arrancar, pero también te he puesto para edificar y plantar. Él tenía que haber plantado en su vida, y fíjese el contraste, un obrero de Dios, llamado a arrancar cosas de su vida, las arranca, pero luego de eso, vuelve a plantarlas de nuevo en su vida, y dice que lo resiste cara a cara. Y lo resistió delante de todos, y ahí se cumplen las Escrituras también, cuando dice que alguno que persiste en pecar, repréndelo delante de todos, le dice el apóstol Pablo a Timoteo. Pablo ya lo hizo con Pedro y después le dice a Timoteo, haz lo mismo, para que los demás también teman. Porque persistía en pecar Pedro y estaba arrastrándolos a los otros. Entonces, para detener ese cáncer, para detener esa enfermedad, para detener todo ese pecado, lo reprende cara a cara, de frente, delante de todos. Y lo confrontó. ¿Sabe por qué? Porque nosotros no hemos sido llamados a reedificar las ruinas antiguas que Cristo sacó de nuestra vida. Y sabe una cosa, como pastor he visto que muchos cristianos reciben la presencia de Dios en su vida. La Biblia dice que tenemos el primer amor y al cabo de un tiempo empezamos a juntarnos, y por hacerlo a la manera de nosotros nos juntamos con el mundo y empezamos a aceptar las cosas del mundo. Entonces poco a poco comenzamos a permitir cosas del mundo en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestras casas. Y poco a poco el diablo va ganando terreno. Y parece que no, miren, la Biblia dice, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, ¿verdad? ¿Sí o no? O sea, lo que escuchas te puede corromper. ¿Sí o no? ¿Lo entiendes? ¿Sí? Ok, cuando escuche una música mundana que está hablando de adulterio y de montones de porquerías y media, ¿usted no está escuchando consejos que le pueden echar a perder? Pero sin embargo, todavía hay muchos cristianos que escuchan a sabe Dios cuántos que por ahí cantan, no voy a dar nombre. Ya, destruye esos discos. Saca esas cosas de tu casa. Saca todo eso ya, esos consejos satánicos con música de fondo. Son consejos satánicos cantados, muchos de ellos. Pero esa, ay, me recuerda a mi juventud. Si las cosas que destruí las vuelvo a edificar, transgresor me hago. ¿Cuánto dicen amén? Es necesario. Recorre tu vida interna y externamente. Recorre tu casa. Mira cuántas cosas hay que arrancar ya de una vez. Fíjate cuántas cosas hay que sacar ya de una vez de tu casa, de tu vida. No te hagas transgresor. El Señor lo llamó a Jeremías y le dijo, te he puesto para hacer esto, esto y esto. Y a nosotros nos ha dado el mismo mandato, necesitamos hacerlo. Pero ¿cómo podemos hacerlo si aún nosotros mismos como obreros podemos llegar a estar teniendo problemas? Por eso, para poder hacerlo, tenemos que comenzar en casa. Por eso en esta obra quiero animarlo a que usted como Jeremías se identifique con el Señor. Y recuerda, el Señor dice, yo estoy contigo. Amén, yo estoy contigo. Yo estoy contigo, he puesto mis palabras en tu boca, dice el Señor. Y te he puesto para arrancar. Entonces empieza arrancando de tu vida y de adentro de tu casa y de tu familia todo lo que no sea bueno. Pero arráncalo. A veces voy a casa y tienen unas estatuotas así grandotas y dice, le digo, hermano, agarra un martillo y quiebre eso. Me dice, no, pagué mucho por eso. No conocí a Cristo. No, pero se la voy a regalar a una tía mía que es de tal o cual religión. Hermanos, si no es bueno para ti. Hablo con mujeres. La Biblia habla que la mujer debe vestirse con un atavío correcto. Cuando estaban en el mundo, se compraban ropa de moda 5 tallas más chico de lo que les entraba. Apretadísima. Entonces viene a Cristo y digo, hermana, ya es tiempo de vestirse con la apariencia de una hija de Dios, no andar vestiéndose como un objeto de codicia. Sáquese ropa, póngase ropa más digna. Ay, se la voy a regalar a mi sobrina. Mire, si no es buena para usted, tampoco para su sobrino. Es más, ay, pero pagué $80 por el pantalón. I'm sorry. Métale tijera. Úselo para lavar el carro. El apóstol Pablo dijo, ya no vivo yo. Ya no vivo yo. Ya no vivo yo. Piensa en el significado de esa palabra. Ya no vivo yo. Ya no vivo yo. Entonces, ¿dónde están tus gustos, tus apariencias o todo lo que querías? ¿Qué habría hecho Jesús en mi lugar? Piénselo. Ya no vivo yo. Ya no vivo yo. Pastor, pero yo he sido siempre así. Pero usted ya no vive, usted se murió. El viejo hombre fue muerto, mas Cristo le dio una nueva vida. Dios no emparcha vida, Él no amontona gente cruda. ¿Amén? Mire, hermano, se han metido dentro de la iglesia sistemas empresariales. ¿Cuántos de ustedes saben de lo que estoy hablando? Hay sistemas empresariales. Mire, si juntamos 5 personas y las juntamos aquí y hacemos esto y hacemos lo otro, y todo un sistema empresarial, y si alcanzas tantas vidas, te ponemos de supervisor y al último tenemos unos imperios que parece que estamos vendiendo Tupperware en lugar del evangelio, hermano. Parece que estamos vendiendo, no sé, Mary Kay o haciendo reuniones de un multinivel. Mucha gente amontonada y poca gente convertida. No te he puesto para organizar un multinivel, te dice el Señor. Te he puesto para destruir el pecado en mi nombre. Necesitas romper con las cadenas de tu vida y la vida de otros. ¿Qué sacas con amontonar un montón de gente si las personas las has maquillado y las has pintado y están tan muertos como antes? No han conocido al Señor. No estoy hablando en contra de nadie, estoy hablando en contra de la mentira que el diablo está metiendo en este tiempo. El Señor nos ha puesto para destruir, para romper, para arruinar, no vidas, no cosas materiales, sino el pecado. Amén. No estoy haciendo un llamado para romper nada físico, nada material, ni la casa, ni nada. Estoy hablando de que el Señor nos ha puesto para romper con el pecado, para destruir el pecado, para deshacer el pecado, para sacar los vicios, para sacar los malos hábitos de nosotros y de otros. No, para organizar pecadores y hacerles creer que están bien. No importa cuán buenos puedan parecer las metodologías y las técnicas del mundo, si no son aprobadas por la palabra de Dios, no sirven. No sirven. Los resultados vienen del Señor, hermano. Muchos cristianos, para retener las comodidades y las modalidades del mundo, hacen cualquier cosa. No debemos de ser así. Tenemos que deshacernos de toda imagen del mundo en nosotros y en la iglesia, hermano. Creo que muchos hermanos y pastores están frustrados, hermano, porque están envueltos en tareas de maquillar cosas que están podridas. Usted lo que está podrido lo puede maquillar, pero está podrido. Va a oler. El Señor dice que Él vino a hacer todas las cosas nuevas. Nuevas. Entonces, hermanos, hay familias que no funcionan. Hay hombres que están mal porque tienen una doble vida. Hay mujeres que están mal porque tienen una doble vida. Están, como dice la Escritura, tienen nombre de que vives, pero estás muerto. ¿Por qué razón? Porque alguien no vino y le ayudó a destruir con el pecado en su vida. Le enseñaron a convivir con el enemigo. Le enseñaron a pensar que solamente viene al frente y se compunge y ora. Y le dice al Señor, Señor, perdóname, el día lunes puede volver a hacer lo mismo que hacía antes. ¿Sabe? Eso lo hacía yo cuando era católico. El domingo me arrepentía y el lunes era igual de diablo. ¿Sabe por qué? Porque ese lavado de conciencia era solo remordimiento, no era arrepentimiento, no había cambio de mente. Porque el arrepentimiento incluye destruir la vieja manera de pensar y de vivir. Por eso dice Pablo, ya no vivo yo. Es necesario tomar esa decisión. Hermanos, aunque usemos mucha pintura para pintar las cosas y ponerlas de blanco, como el Señor le dijo a los fariseos, sepulcro blanqueado. Te ves muy bien por fuera, pero por dentro está lleno de huesos muertos. ¿Entiende? El trabajo interno no lo voy a hacer yo. El trabajo interno lo va a hacer el Espíritu Santo y lo va a hacer usted. Usted tiene que volverse a usted mismo en oración y mirarse y mirar hacia adentro y buscar al Señor en oración y decir, Señor, ¿qué cosas hay en mi vida que necesitan ser arrancadas, que necesitan ser destruidas, que necesitan ser arruinadas para sacarlas ya de una vez para siempre? Y dime, Señor, ¿cómo preparar la tierra para construir lo que tú quieres construir y para plantar lo que tú quieres plantar? Si usted hace eso, su vida va a cambiar notablemente. Muchos cristianos tardan años haciendo resoluciones de cambio y nunca cambian porque nunca se detienen a arrancar y a destruir con lo que los ata. Si hay una cadena, hermanos, que ata tu vida, por más que sea de oro, es cadena. La jaula, aunque sea de oro, sigue siendo jaula. Necesitamos deshacernos de eso. En la obra de nuestro Señor, en el libro de Lucas capítulo 4, dice que Él vino a abrir las cárceles. Él no vino a enseñarnos a vivir cómodos dentro de la cárcel. Él nos vino a enseñar cómo salir de la cárcel. Entonces necesitamos predicar un evangelio que no emparcha vidas, sino un evangelio que las transforma. Necesitamos hacerlo a la manera de Dios. Mira, yo a veces hablo con personas y le digo, mira, no te conozco, no quiero faltarte respeto, pero esto está mal. La palabra de Dios dice que esto es lo que tú necesitas. Y sabe una cosa, hace un tiempo atrás estaba hablando con el director de la Nevada Baptist Convention. Y estábamos compartiendo un café y él me decía, estaba plantando una iglesia en un lugar y el Señor me llevó a hacer una visita. Llegué a una casa donde había un hombre grande, gordo, y este hombre tenía una cara bastante de pocos amigos, dice. Estaba todo nevado, yo iba con un muchacho joven, me decía él. Y entramos a predicar, y en un momento le dije a este hombre con un rostro bastante áspero, el hombre me miraba y dice, yo le dije, Jesús te ama. Y el hombre se enojó conmigo y me dijo, ¿Sabes qué? No me vuelvas a decir eso porque te voy a matar. Y él le dijo, me puedes amenazar, pero eso no va a cambiar el hecho que Jesús te ama. Y dice, te voy a matar, eso no va a cambiar el hecho que Jesús te ama. Y el hombre fue, sacó una pistola, la cargó y se la puso en la cabeza. Le dice, vuelve a decirme que Jesús me ama. Y le dice, me podrás matar, pero eso no va a cambiar el hecho que Jesús te ama. Y le abrió la puerta y lo sacó y apuntándole, le dijo, ¿sabes qué? No me vuelvas a decir que Jesús te ama. Y el hombre se iba caminando hacia su carro, se dio vuelta y le dijo, pero aunque me mates, eso no va a cambiar el hecho que Jesús te ama. Y dice que el hombre se fue, se subió al auto, temblando. Y el otro muchacho que iba con él le dice, ¿todas las visitas son así? Al siguiente domingo, dice, estaba predicando en la iglesia y veo entrar al hombre por la puerta. Imagínese, él dice, vino a cumplir su promesa, me va a matar. Y el hombre entró caminando y se postró al frente y le agarró los pantalones como un niño. Dice que casi me los bajaba porque era un hombre bien grandote. Y me decía, pastor, por favor, perdóneme, perdóneme. Y dice, ese hombre hasta no sé si creo que falleció, no recuerdo bien la historia. Hasta ese día el hombre fue un buen hombre de Dios, un siervo. ¿Sabe por qué? Porque alguien se atrevió a decirle lo que necesitaba escuchar. Pero cuando lo hacemos a la manera de los hombres, nos volvemos bien políticos y le decimos, sí, está bien, a lo mejor a ti no te ama, nos vemos. Y nos vamos al auto y decimos, bueno, es que Dios no lo está tocando a él. En realidad lo que tenemos es miedo. Pero ¿sabe una cosa? Usted mire los apóstoles, y los apóstoles en aquella época también andaban diciéndole a la gente lo que tenían que escuchar. Sadrach, Mesach y Abednego le dijeron al rey, mira, tú nos podrás matar en el horno, Dios nos puede sacar del horno, pero si no nos saca Dios, ¿sabe una cosa? No nos vamos a postrar delante de tu estatua. Esa es la gente que Dios busca. Te he puesto, le dice el Señor a Jeremías, para arrancar, para destruir, para arruinar y para derribar, pero también para edificar y para plantar. El apóstol Pablo reprende a Pedro y le dice, mira Pedro, estás equivocado, no vuelvas a reconstruir las cosas que destruiste porque te vas a hacer transgresor. Y yo te digo a ti en esta hora, el Señor te llamó para que derribes, para que destruyas, para que saques y desarraigues de tu vida todas aquellas cosas que no te hacen bien. Y te digo como Pablo le dijo a Pedro, no las reconstruyas porque te vas a hacer transgresor. Y te digo en el nombre de Jesús, enfócate en plantar y en edificar. Pero no se puede edificar donde el terreno está sucio. Hay que sacar la suciedad para que el terreno limpio reciba la construcción o la plantación. Hazlo a la manera de Dios. Construyamos y plantemos sabiamente, sin engañarnos, sin engañar a otros. Amén. No nos engañemos ni engañemos a otros, hermanos. Lo malo debe ser desechado. Desecha lo malo. Dice la Biblia en el libro de Colosenses, haced pues morir lo terrenal en vosotros. No dice, hazlo ver como cristiano. Hay gente que me dice, pastor, yo siempre he sido así. Pues que toda la vida viviste como un mundano, aprendiste a actuar como un mundano, hablabas como un mundano. Es lógico que toda la vida fuiste así, pero ahora en Cristo, en la nueva criatura, las cosas viejas pasaron. Antes era un gruñón, ahora soy un gruñón para Cristo. No, se acabó. Se acabó. Tenemos que entender, hermanos, que Cristo vino a cambiar nuestra vida, no a maquillarla. ¿Amén? Seguramente tenemos que recordar que nadie corta, como dice el libro de Lucas, un vestido nuevo o una tela nueva y la pega en un vestido viejo. Y no puedes echar el vino nuevo en un odre viejo. Y cuando una persona no ha sido transformada por Cristo, es un odre viejo. ¿Sabe lo que va a pasar con el vino nuevo? El odre viejo no puede contener el vino nuevo. Nunca lo olvide. Cuando una persona no es transformada, si usted le está predicando a un ser querido, a alguien, o aún en su propia vida, y usted todavía sigue siendo un odre viejo, el vino nuevo no lo va a poder contener usted. Porque no está preparado, es un odre viejo. Y el Señor no va a emparchar tu vida porque Él no emparcha, Él no es costurero. Amén. Él no anda arreglándote el vestidito viejo. El Señor te dice, sácate ese vestido. Amén. Y te viste con un vestido nuevo, de lino fino. Hermanos, el Señor es claro, no debemos ir en contra de la sabiduría divina. El Señor te dijo que salgas a hacer algo, hazlo a la manera de Dios. Amén. Mira que tiene al lado y dile, hazlo a la manera de Dios. Dile, dile, vamos. Hazlo a la manera de Dios. Amén. Hazlo a la manera de Dios. Amén. Amén. Cosa importante. Una mujer llamada Helen Keller dijo: se le hizo llano, pero jamás grosero. Amén. No ande usted como un grosero destruyéndole a las personas su vida. Usted no tiene que hacer eso, pero usted pídale gracia al Señor para decirle a las personas lo que la gente tiene que escuchar en el momento de Dios, a la manera de Dios. Amén. Porque si usted mira, dice el Señor que le dijo a Jeremías: he puesto mis palabras en tu boca. Entonces, cuando usted tenga que hablar algo, dígale: Señor, pon las palabras en mi boca para que esa persona escuche lo que tiene que decir. Jeremías, el Señor le dijo, Jeremías capítulo 1, he puesto mis palabras en tu boca. Entonces usted va a ir ahora y va a predicar el Evangelio y va a hablar las verdades del reino, tanto para usted como para otros, pero le va a pedir al Señor: Señor, que tus palabras sean las que salen, para que yo no ofenda, para que yo no dañe, para que yo no lastime a nadie. Porque en la carne podemos hacer daño. En nombre de la honestidad del Evangelio, en lugar de destruir el pecado, destruimos a la persona. Amén. No destruya a las personas por las cuales Cristo murió. Destruya el pecado que ata a las personas. ¿Sabe? Trate con respeto al borracho, porque detrás de ese borracho, de ese alcoholismo, hay una persona que necesita amor. Y a cada pecador, véalo como una persona atada. Su lucha no es contra el pecador, es contra el pecado. Nunca se olvide de eso. Amén. No menosprecie a la gente, porque dice la Biblia que Dios no menosprecia a nadie. Amén. Así que a destruir el pecado, a destruir y arrancar el pecado de las vidas y a derribar todo muro que se levanta para aislar a las personas. Todo muro de cárceles. Y si usted tiene algún muro en su vida, destrúyalo, porque el Señor lo mandó a destruir. Así que venga en el nombre de Jesús y empuje esos muros. Empújelo. Termino con un pasaje de Romanos, capítulo 6. Por favor, acompáñenme al verso 4. Romanos capítulo 6, verso 4. Dice la palabra del Señor: quiero leer verso 1 en adelante porque creo que es aplicable. Dice la palabra del Señor: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Qué dice la iglesia? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. Es decir, el Señor vino a destruir con la vieja vida, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Cómo es la vida? ¿Es la vieja vida emparchada? Es la nueva. Entonces, cuando usted mire cosas de la vieja vida, póngalas delante del Señor y diga: Señor, ¿esto te agrada? ¿Esto pertenece a la vida nueva? ¿Esto lo puedo usar en la vida nueva? No agarre las cosas de la vieja vida y las meta a la vida nueva, porque va a arruinar la nueva también. Deje que el Señor rompa con todo lo que le liga a la vieja vida. Que el Señor lo haga. Hermanos, la Biblia nos enseña que si morimos con Cristo, en el verso 8, también viviremos con Él. Es necesario morir a la vieja vida. Cuando una persona muere, quiere decir que se terminó. Si yo agarro una planta y la arranco, la planta murió. Cuando la Biblia habla de arrancar y destruir, está hablando de tu vieja vida, espiritualmente hablando. Y cuando somos sepultados con Cristo, es un símbolo de se terminó la vieja vida. Cuando el Señor te manda a arruinar y derribar algo, es un símbolo de se terminó. El Evangelio llega a las vidas para terminar con las cosas malas, no para enseñarte a convivir con ellas. Y el Señor llega con su Evangelio para construir todo lo que siempre Él quiso construir en tu vida y quizás tú también anhelaste, y para plantar cosas que siempre quisiste. A eso llega el Evangelio. Pero no lo podemos hacer bien si lo hacemos a nuestra manera. Hay que hacerlo a la manera de Dios. Por eso es, hazlo a la manera de Dios. Y yo en esta noche quiero pedirle a todos ustedes que abran su corazón a la obra del Espíritu Santo. Porque Dios quiere hacer algo bien bonito en ustedes. Deje que el Señor lo haga, porque seguro que va a ser bueno para usted.
Deje que el Señor lo haga, no se resista. Las viejas cosas, sáquelas ya, sáquelas de su vida. Esas cosas viejas no le trajeron nada bueno en el pasado, menos se lo van a traer ahora.
Así que ya no intente.
Haga como cuando usted hace limpieza en su casa y dice, ya este calcetín está viejo. Ya, tírelos. Deshágase de esas cosas viejas. Destruya los rencores. ¿Cuántos de ustedes saben que los rencores pueden arruinarte la nueva vida, que Dios te da? Los rencores, la falta de perdón, la amargura, los odios, los pleitos. El Señor vino a terminar con todo eso. Esas son las cosas que el Señor trae con su evangelio a destrucción y las destruye para que ya no estén en tu vida arruinándote. Yo no sé si acá en esta noche alguno de ustedes necesita hacer algunos ajustes, pero yo quiero decirles, deje que la palabra del Señor entre a tu vida para arrancar todo lo que tenga que arrancar. Ya no cultives más esas malas hierbas en tu vida. Ya eso no te ayudó, no te va a ayudar. Deja que crezca la planta fructífera del Espíritu de Dios, el olivo, que va a ser ese buen aceite que tu vida necesita. Quisiera terminar invitándoles, tenemos a personas que nos visitan en esta noche, yo quiero invitarles a que abran su corazón a Jesucristo. Aquellos que nunca han abierto su corazón a Jesucristo, mire, esto no es religión, es una relación con Cristo. Lo que estoy hablando ahora no es abrir el corazón a una religión, sino abrir el corazón a Jesucristo. Jesucristo es el que puede transformar tu vida. No hay otra persona que pueda transformar tu vida, no hay una religión que pueda transformar tu vida, no hay un centro de rehabilitación que pueda transformar tu vida. Cualquier grupo o cualquier religión te puede ayudar a vivir mejor, te puede maquillar la vida, pero transformarla, el único que transforma la vida se llama Jesucristo. Por eso si has probado muchas cosas en tu vida y no has podido destruir con vicios, con pecado, no has podido cortar con cosas que te ataban, en el nombre de Jesús te invito a abrirle tu corazón a Jesucristo, porque solamente Jesucristo puede cambiar tu vida. Solo Jesucristo, el único que puede dar una vida nueva, el único que puede hacerte nacer de nuevo, el único que puede cortar con todo lo que te hiere, con todo lo que te lastima y con todo lo que te lastimó, el único que te puede enseñar a amar, a perdonar, se llama Jesucristo. Por eso si crees ahora en el nombre de Jesús, abre tu corazón a Jesucristo y deja que sea el Señor Jesús el que entre. Así como le dijo a Jeremías, yo vengo ahora en el nombre de Jesús a decirte, deja entrar la palabra del Señor, porque la palabra del Señor quiere arrancar con todas esas cosas que te lastiman, quiere destruir todas aquellas cosas que te hacen la vida difícil, que te hacen sufrir. La palabra del Señor, el Espíritu Santo, va a obrar en tu vida. Solamente déjalo y Él va a cambiar tu vida. Si hoy nos visitas, no es casualidad. Hoy el Señor tenía algo para ti y seguramente el Señor te está diciendo, es tiempo con cortar con una vida maquillada, una vida que se ve bien, pero que no está bien. El Señor no vino a arrancar para trasplantar de la vieja vida a la nueva. Él no trasplanta, Él arranca y destruye esas cosas y te da algo nuevo. ¿Qué vas a hacer hoy? Yo te invito, si quieres recibir a Jesús, cierra tus ojos e iglesia, acompáñame también en una oración por aquellos que hoy nos visitan. En el nombre de Jesús, quiero hablarte a ti que no has recibido a Jesús o que crees que tienes a Jesús pero no lo sabes ni estás seguro. Dice la Escritura que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeras en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con la boca se confiesa para salvación y con el corazón se cree para justicia. Cierra tus ojos, quiero hablarte a tu vida, a tu interior, a tu corazón, a tu alma, a tu espíritu. Quiero hablarle a tu espíritu directamente en el nombre de Jesús. Yo quiero desatar tu entendimiento en esta hora. A ti te digo que has escuchado esta palabra. Ábrele tu corazón a Jesús. Él tiene el poder para arrancar todas las cosas que te han hecho daño, para destruir todo lo que te ha atado, las cadenas que te ataban, las amarguras, los rencores, los dolores, las tristezas. Solo dile al Señor, Señor Jesús, dile con tu boca, con tus palabras, en voz audible, dile, Señor Jesús, yo te recibo como mi Señor y mi Salvador personal. Perdona mis pecados y arráncalos de mi vida. Arranca de mi corazón todo lo que me daña y todo lo que no te agrada. Dile así, Señor, yo renuncio a mi vieja vida. Renuncio a Satanás y renuncio a las tinieblas y al pecado.
En el nombre de Jesús, edifica mi vida y planta tu palabra y tu Espíritu Santo en mí. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén.